Sí, en realidad para poder entender dónde proviene esto, primero hay que hablar de la reforma constitucional del 94. En realidad ahí se sanciona el artículo 105 de nuestra Constitución, donde claramente dice que las tierras con bosque nativo son de propiedad de la provincia de Chubut. Y si alguien quisiera generar títulos o venta de esos bienes que son colectivos, públicos, debía hacerlo mediante una ley, y esa ley debería tener una cantidad de votos especiales. Es decir, el único artículo que pide 4/5 de la totalidad de los legisladores es ese artículo 105. Así que imagínate la importancia que le dieron los constitucionalistas para eso. Bueno, eso es, digamos, el nudo original. En mi caso, a mí me tocó ser responsable, digamos, o estar en el Ministerio de Desarrollo Territorial en el momento que se producen los grandes incendios del 2015. Recordemos lo que era eso, la caña Coihue, la sequía, bueno, que provoca uno de los incendios más grandes que tuvimos en la región, y que a partir de ahí se instala un tema en el cual lo que comienza a ver es que el negocio inmobiliario había tenido durante los muchos años anteriores, podríamos decir que entre el 94 y ese momento, que era principios del 2015, una transferencia de títulos a manos de determinado sector con digamos, titulares de negocios inmobiliarios, y de alguna manera vimos que incumplían la legislación. Cuando comienza la investigación aparecen dos decretos, el 712, que hay que reconocer que el 712 reconocía la titularidad del Estado, pero yo creo que el error, y tuvimos oportunidad por ahí de escucharlo de los propios autores esto la semana pasada, el error que cometen es utilizar un decreto para reglamentar un artículo de la Constitución y no promover una ley como debería haberse promovido. ¿Qué pasó? Ese decreto, el 712 del 2004, habilita o abre la puerta para que a los 6 meses aparezca otro decreto, que ya este decreto era el que abría la puerta para transferir sin ninguna restricción las áreas con bosque nativo. Y a partir de ahí se utilizó ese decreto, que es el 74 del 2005, para transferir a nombre de personas que tenían mucho dinero, que estaban atrás de negocios inmobiliarios o negocios vinculados con las tierras cordilleranas, con valores ambientales superiores, porque esto es lo otro que hay que destacar. Y bueno, y aparece eso. En el 2015 comenzamos con una comisión investigadora a detectar todas las transferencias que se habían hecho desde esos decretos hasta el 2015, y bueno, y ahí se pudo encontrar una cantidad muy importante de transferencias con irregularidades. Lamentablemente, cuando se estaba terminando esa investigación, si bien se mandó a la legislatura y está en la legislatura, nadie tomó cartas en el asunto en ese momento, más que aprobar la ley que prohibía la venta de tierras en lugares donde se había sufrido incendio. Y bueno, y a partir de ahí, en diciembre del 2015, a mí me toca iniciar el proceso como diputada, y me encuentro con que no era la única diputada, sino había diputados de distintos lugares muy preocupados por esta situación, por la pérdida de bienes públicos en favor de sectores privados. Y bueno, y ahí se comenzó a conversar, se conversó mucho qué era lo que había que hacer para poder iniciar ese proceso investigativo y que efectivamente la provincia pudiera recuperar los bienes que le correspondían a la totalidad de los chubutenses y pensar efectivamente una ley de bosques con los cuatro quintos, con estableciendo verdaderamente un tratamiento y protección por parte de los habitantes. Y bueno, y llegamos al año pasado, donde la aprobamos, después fue vetada, volvió a la Cámara, se insistió, se sacó la ley por la cual entendíamos que la primera obstrucción eran esos decretos, se derogaron y bueno, nunca se publicó y para nuestra sorpresa y buena sorpresa, la diputada Artero este año pidió la promulgación de la ley y bueno, y el 12 de junio, para sorpresa de todos nosotros, vimos la publicación en el Boletín Oficial y después comenzaron una serie de rumores, ¿no? Uh-huh. Ya vinculados a que es inconstitucional, cosa que la estudiamos mucho y entendemos que no, sino que
seguramente habrá alguna presentación al respecto por parte del Estado, ¿no? Del gobierno provincial o no.
Mira, yo creo que si hay presión, la presión es por los intereses inmobiliarios, porque esto claramente hace quedar imperfecto todos los títulos que tienen Bosque Nativo. Claro, concretamente, este es el problema que hoy se tiene, porque nunca tuvieron ni los titulares de esas tierras hoy, y bueno, tengo que decirlo, también hay responsabilidad de los escribanos cuando se hacen, digamos, las mensuras, hay una serie de informes que tienen que pedir, y bueno, y ellos son también, no te digo corresponsables, pero tienen algún grado de responsabilidad respecto a haber realizado transferencias sobre títulos que de origen son imperfectos, ¿no?
¿Hay alguna hipótesis de que haya habido algún modus operandi más o menos establecido entre los sectores vinculados a la presión inmobiliaria, las escribanías y también el Instituto de Tierras, que es el otro actor importante en esta cuestión?
Mira, yo vi durante mi periodo, los 6 meses que estuve de interventora en el IAC, había un modo de operar, digamos. Lo primero que se hacía era detectar un viejo poblador que pudiera tener algún derecho con anterioridad casi a la creación de nuestra provincia, porque hay que entender que el IAC se crea junto con la provincia. Ayer cumplimos 65 años, bueno. Con anterioridad a esa circunstancia se buscaba algún poblador que hubiera, o algún poblador posterior a eso que pudiera justificar la ocupación por ahí, por su familia, con anterioridad a su familia. Ese era el primer paso que daban. A partir de ahí se presentaban en el IAC y le hacían pedir esa tenencia precaria, ¿sí? Este era el primer paso que uno detectaba. Esto está reafirmado también por la ley del IAC que está vigente, que es la de los años 90, digamos, también ahí había un reconocimiento en esa norma de para los pobladores originarios. Aparecía un inversor inmobiliario, y ese inversor inmobiliario, ¿qué hacía? Le pagaba el catastro, porque lo primero que había que hacer era poner en un documento cuáles eran los límites que tenía para poder hacerse de esa tierra. Bueno, aparecían, digamos, cosas que vos sabías que el poblador no podía pagar, porque, digamos, informes catastrales con medios satelitales que un poblador originario era difícil que pudiera pagar, claro. Pero aparecían eso vos lo ves en los expedientes, con distintas complejidades, pero vos ves cuando había alguien ya en ese negocio. Bueno, el IAC le entregaba la tierra basado en la cantidad de animales que tenía, porque esa es otra cosa que pasaba en el IAC. El IAC tenía un valor por la la tierra en función de la cantidad de animales que tenía. Generalmente, como era un poblador originario con pocos animales, se la transfería a valores irrisorios, a valores que no existían, que eran insignificantes, y lograban esa tenencia precaria. En algunos casos lo ayudaban para hacer esa titulación, en otros casos simplemente quedaban con la cesión, y después iban al IAC, y en el IAC ahí aparecía los inconvenientes, digamos, porque después había que justificar que Bosques dijera que no había primero bosque nativo, y después con el decreto lo que hacían era un deslinde, es decir, que el vuelo y el suelo estaban totalmente separados, entonces los árboles le quedaban a la provincia y la titularidad de la tierra le quedaba al propietario, que en este caso podía ser el supuesto originario o ya alguien que se había apropiado de esa tierra. La otra cosa que hacían era, el pequeño poblador ocupaba espacios muy chiquititos que tenía que ver con veranada y dónde hacía pastar sus animales, y cuando aparecían las medidas de lo que se transferían, aparecían hectáreas y hectáreas y espacios muy grandes que no tenían que ver con la ocupación precaria, sino con el interés de dejar adentro de esos espacios lagos, glaciares, todo lo que hoy reconocemos como de valor ambiental colectivo, ¿no? Uh-huh. Que tienen valor ambiental colectivo. Así que ese fue el procedimiento, y bueno, y ahí vos podés detectar cómo se fueron transfiriendo ya después del 74, basados en eso, y de ahí aparece esta ley donde es indispensable revisar, porque la Constitución fue clara en el 94 diciendo el bosque es de propiedad de la provincia, y para transferir había que tener una ley que regulara, ¿no? Uh-huh. Eso, y con 4/5 de los votos del total de los legisladores.
Claro. En algún momento, además del artículo 105 de la Constitución, se utilizó el 106 como para poder preservar, ¿no?, que es el que habla de la creación de las reservas provinciales, para poder preservar lo que quedaba después de esas transferencias, ¿no? Y me gustaría que nos cuentes, Gabriela, hasta el momento que ustedes pudieron investigar allá por el 2015, ¿de qué superficie hablamos? O sea, o mejor dicho, ¿qué cosas perdimos en la cordillera fundamentalmente? O mejor dicho, ¿qué cosas se transfirieron a manos de algunos privados que eran de propiedad pública, y qué nombres? Porque hoy en el artículo de Susana Lara, bueno, se nombran algunas personas, como el ex vicegobernador Mario Vargas en lo que fue el conflicto de Rincón del Aceite, también se nombra a Paolo Roca allí en la zona de arriba de Puyén, digamos, ahí cerca de Chorila. Bueno, ¿cuáles son los casos más evidentes? Mirá,
sí, hay, no tengo, justo ahora donde estoy no tengo el listado para no equivocarme, pero
hay un listado, digamos, completo de
todas. Sí, sí, sí. Uh-huh. Hay un listado. Se puede, digo, creo que los legisladores hoy actuales deberían acceder a ese listado, porque además, yo te digo, hubo dos comisiones investigadoras. Hubo una comisión investigadora del Poder Ejecutivo en ese momento, que es la que después se envió a la legislatura, pero además yo recuerdo que como interventora del IAC en ese momento tuve que mandar la copia de todos los expedientes, no solo al Ejecutivo, sino que los tuve que mandar todos a la legislatura. Quiere decir que en un pedido de informes que se hizo allá por el 2015 deben estar todas las fotocopias de todos los expedientes que se investigaron en ese periodo. Así que en la legislatura también están todos los, ya ahí no un listado, sino copia de los expedientes que debía investigar la legislatura. A ver, yo tengo presente regiones, por decirte algo, es decir, hay claramente alrededor del lago Cholila, que era el lugar donde se produjeron los incendios, que fue un poco el foco inicial del incendio y de la investigación. Entonces, todos los alrededores de ahí de Cholila, desde la zona del Tigre, podríamos decir, hasta lo que era el puente Tinelli, porque lo había hecho Tinelli, ahí tiene también un campo, pasando, digamos, por toda la zona de las inversiones que estaban a nombre de O'Reilly Fernández, como San Esteban, Los Roca, digo, ahí hay toda una cantidad de propiedades que estaban en este bajo este esquema. También hay en la zona de Río Pico, ahí también, pero también hay en los municipios, porque también se dio que todo el lugar donde había bosque nativo y se habían transferido o se habían establecido los ejidos, estaba, o por lo menos se creía, y eso se defendió mucho, que la propiedad de las tierras fiscales seguían en poder de la provincia. Y también hay mucho expediente que no estaba en el DIAC, pero que sí están en los municipios, donde se han hecho transferencias sin respetar a la Constitución. Entonces, esto ya tiene otras implicancias que obligan hoy al fiscal de Estado a trabajar articuladamente también con los municipios o con los intendentes, porque yo eso sí no los vi, pero según la investigación que hicimos en un momento, particularmente en El Hoyo y en Lago Puelo, existen una serie de transferencias que habría que revisar. Yo creo que esto es indispensable para que en forma colectiva se construya la famosa ley de bosques, uh-huh, que nunca se pudo sancionar, porque creo que primaron los intereses privados y los negocios inmobiliarios por encima del interés colectivo de la comunidad, ¿no?
Ahora siempre se dice que la ley no es retroactiva, ¿no? Y que es imposible, digamos, cancelar derechos adquiridos, en este caso a través de esos decretos que vos mencionabas al principio. ¿Hay alguna posibilidad que se reviertan esas situaciones, digamos, esas transferencias de tierras? Porque muchos dicen que no, que ya lo que está hecho y que, bueno, lamentablemente no hay nada que discutir.
Mira, en esto voy a repetir por ahí los abogados que nos ayudaron en la ley, en la derogación. No tenían esa posición porque, digamos, por eso el planteo es que hay que investigar caso por caso, ¿no? Porque lo que hay que detectar es la buena fe, la compra hecha en buena fe. Y en muchos casos de estos que yo te relato, que había un modus operandi, en realidad había se instrumentaba todo este mecanismo justamente porque no había buena fe en la compra. Es decir, lo que se trataba de hacer era de alterar determinado escenario para quedarse con esas tierras. Por eso uno lo que dice es que hay que analizar caso por caso. Son muchos, yo sé que son muchos y que el fiscal de Estado con esto tiene un trabajo intenso, pero no es que sean infinitos, está muy concentrado el tema. Yo creo que hay que trabajar para ver y también discutir esto de cuáles son esos bienes colectivos que hay que proteger, si hay formas de protección. Me parece, por ahí charlando con algunos expertos, consideran que la ley de presupuestos mínimos de bosque nativo también reforzaba y establecía límites que no se respetaron. Y si bien esa es de presupuestos mínimos, esa ley también establece criterios que se llevaron por delante, uh-huh, que no se consideraron cuando la ley existe y es una ley nacional que había que haber respetado. Digo, no solo era la ley hacer el inventario, sino respetar. El inventario tenía que ver con proteger esos bienes. Así que yo creo que hay Yo del único caso que sí recuerdo, porque estaba aprobado en el expediente, porque eso me llegó a mí producto del incendio particularmente, y era un conflicto puntual que tuvimos con San Esteban. Uh-huh. A ver, recordemos que San Esteban es como un country ahí en el lago Cholila. Sí. La ley de bosques claramente dice que es obligatorio hacer infraestructura para protegerse de los incendios. Cuando llegó el incendio del 2015, no había nada de todo eso hecho y había casas y había inversiones. Y bueno, ahí en particular se inició una investigación y se detectó que la transferencia era irregular. Yo en ese caso le remití a la Fiscalía de Estado ese expediente particularmente para que el fiscal de Estado iniciara las acciones. Nunca supe cómo siguió, porque esto, cuando lo detectamos, era casi los últimos días de noviembre, ya terminaba un poco el mandato en el 2015, pero formalmente ese expediente estaba en la Fiscalía de Estado y ahí ya se había detectado irregularidad en la transferencia. Digo, para que tengo algunos números, porque a mí uh-huh. me indignó, digamos, ¿no? Le habían vendido a esta empresa que hizo el 1.300 hectáreas a 167 pesos, yo eso me lo acuerdo todavía, 167 pesos la hectárea, y cuando fuimos a mirar, ellos vendían la hectárea a $50,000, ¿no? Sí. La misma que había sido transferida hacía muy poco tiempo, uh-huh. de 167 a $50,000, bueno, eso era evidente que...
Sí, eso cuando es... Eso es como que se repitió prácticamente en todas las operaciones. Yo recuerdo también ahí en la zona del lago Lezana, en su momento, allá por el año 2005 también, Rincón del Aceite, digamos, todo lo que fue la transferencia de tierras, en algunos casos que fueron para uso inmobiliario, en otros casos que se las quedaron como explotaciones agropecuarias, ¿no? Pero como decías vos también, ¿no? Venta de tierra con glaciares adentro, sin ningún tipo de estudio de impacto ambiental, ni mucho menos, directamente transferidas a manos privadas, ¿no? Lo cual, por lo pronto, requiere al menos de una investigación como la que hicieron ustedes y alguna acción del Estado concreta. Porque me parece como que hay muchos actores intervinientes, ¿no? Todo esto que vos mencionabas son una parte. Y además hay agrimensores, hay funcionarios municipales, hay funcionarios provinciales, o sea, hay un montón de gente metida en este marasmo de transferencia de tierras públicas con bosque, ¿no?
Sin duda, y yo, a ver, nosotros en ese momento la intención que hubo es pensar en lo colectivo. Por supuesto que si hay responsabilidades, en estos casos responsabilidades penales en los grados de intervención, eso lo dirá la justicia, pero lo grave de esto es que se han privatizado bienes que son de todos los chubutenses, y me parece que ahí es la discusión. Nosotros, por supuesto, que nos hubiera gustado no solo empezar o iniciar esta derogación de los decretos, sino haber pensado la ley de bosques integral, ¿no? Proteger los bienes colectivos o los bienes públicos y protegerlos. Pero bueno, eso ya implicaba una discusión. Nos tocó, por ahí en mi caso me tocó ser diputada en un periodo donde la conflictividad fue permanente. Creo que los conflictos con el Ejecutivo por falta de pago, por crisis, hizo y postergó a veces temas importantes. Pero quiero rescatar también, además de la derogación, simultáneamente se respetó la ley, porque el tema de las reservas y el derecho de uso de determinadas espacios, el año pasado también se hizo por ley, y con ley que supera los 4/5. Uh-huh. Digamos, ahí se hizo un trabajo conjuntamente de los legisladores, conjuntamente con Robeta, que en ese momento estaba de subsecretario de Bosque.
Uh-huh. Y continúa.
Y ahí se trabajó con casos que efectivamente tenían derechos, que se habían relevado, que merecía que tuvieran garantizado el uso, y bueno, y se hizo una ley en la cual participamos todos, tiene un anexo con nombre, con apellido, con definición, con documento que respalda todo eso, y se hizo bien. Por eso digo que nosotros el interés que teníamos fundamentalmente era revisar aquellos que se apropiaron de los bienes de los chubutenses en contra de lo que los constitucionalistas allá por el 94 habían establecido. Claro. ¿No?
Gabriela, bueno, la verdad es que seguiríamos, pero no queremos ni abusar de tu tiempo ni el de los oyentes, pero la verdad es que es un tema que vamos a tomar, que vamos a seguir y que vamos a trabajar como corresponde desde lo periodístico, así que te agradecemos muchísimo la posibilidad de este contacto y esta clara explicación que nos brindaste.
No, gracias a ustedes y ojalá desde la cordillera ustedes a partir de ocuparse de este tema podamos hacer un debate amplio, diverso, por supuesto que guiados por el interés colectivo y no la defensa de los intereses particulares de algunos pocos. Así que ojalá podamos sumarnos a ese debate pronto y gracias a ustedes por darme este espacio.
No, por favor, gracias a vos.